En nuestro último programa dedicado a la historia del arte vamos a hablar de la prueba presencial, del examen final de la asignatura. Nos acompaña la profesora Sagrario Aznar. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, Isabel.
Bien, antes de comenzar con lo que es la asignatura de Historia del Arte en sí, pues me gustaría recordar algo que ya los alumnos, por supuesto, deben de saber. Pero, en fin, como mañana sería el día en el que teóricamente se tendrían que examinar, pero no se van a examinar porque la fecha de mañana, 23 de mayo, pasa al 12 de junio. Es decir, aquellos alumnos que se fueran a ir a examinar mañana se examinarán el próximo 12 de junio, mientras que el 29 de mayo, los exámenes del 29 de mayo sí se mantienen. También recordar que en septiembre también hay un cambio de fechas, del día 4 al día 8. Pero bueno, sobre todo sepan que mañana, estos exámenes de mañana los harán el próximo 12 de junio. Y con este recordatorio que hemos venido haciendo en otros programas, pues pasamos ya a lo que es la asignatura de Historia del Arte. Bien, ¿cómo va a ser el examen de Historia del Arte?
El examen de Historia del Arte se mantiene como ha sido otros años y consiste en dos partes. Una es un desarrollo de un tema y la otra un comentario de láminas. En el desarrollo del tema el alumno podrá elegir un tema de dos propuestos y en las láminas tendrá que comentar cuatro láminas de cinco que tendrá en el folio.
Por lo tanto, un tema y cuatro láminas, eso sí. En el tema podrán elegirlo entre dos y las láminas también tendrán cinco para elegir cuatro.
Eso es.
¿Cómo se va a calificar?
Se califica al 50%. El tema vale la mitad, las láminas valen la otra mitad. Lo que pasa es que si no se hace bien una de las dos partes, bien quiere decir mínimamente bien, es decir, si el alumno saca un cero en el tema, no aprueba aunque tenga bien las cinco láminas. Igual que si saca un cero en las láminas, por muy bien que tenga el tema, no aprueba. Pero, bueno, eso es muy difícil, ¿no? Porque normalmente se compensan ambas partes.
Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que hay que contestar a las dos partes, eso por supuesto, por lo menos mínimamente con cierta coherencia contestar a las dos partes, porque si se contesta a una sola, eso por supuesto, y las otras se la deja, eso
no
es
puede
un
aprobar.
Suspenso seguro. Y si no se hace nada o prácticamente nada y la nota es muy, 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 muy baja, pues tampoco, tienen que estar un poco compensados.
Un poquito compensados, hombre, pues por ejemplo, pues un 6 y un 4, incluso un 3 y un 7, en una de las partes un 3, pero desde luego con un 0,5, o sea, sin haber dado un mínimo en cada una de las partes no puede aprobar.
Pues vamos a ver cómo va a ser el examen. Ya sabemos que es este tema, que son estas láminas, pero cuando digo cómo va a ser me refiero a cómo se debe desarrollar. Por ejemplo, cuando hablamos del tema, ¿de qué estamos hablando? ¿De un epígrafe completo, de un tema completo, de una parte de un tema? ¿Podríamos poner algún ejemplo?
Sí, hablamos de temas bastante generales en los que el alumno, desde luego no una unidad completa, pero sí un tema amplio. Ahora pondremos un ejemplo en los que el alumno pueda tener siempre con qué defenderse, para que no se encuentre, bueno, si no se encuentre completamente desasistido, ¿no? Un tema, por ejemplo, puede ser la arquitectura románica, o la arquitectura gótica en Francia, o la pintura del 400 en Italia, o la pintura barroca española, las primeras vanguardias del siglo XX, todo eso pueden ser temas. Son lo suficientemente amplios como para que el alumno pueda defenderse bien, pero también lo suficientemente concretos como para que alguien que sepa mucho y que controle muy bien la asignatura pueda sacar una nota elevada, ¿no? Porque además son temas que están más o menos calculados para que el alumno los haga cómodamente en la hora y media que tiene. El alumno no se tiene que olvidar que tiene solo hora y media para hacer las dos cosas. Es tiempo más que suficiente para el tipo de examen que pone Historia del Arte, pero tiene que concentrarse y hacerlo despacio y con calma. Es decir, por ejemplo, en el tema yo no le aconsejaría que empezara a escribir nada más ver el tema, sino que se haga un esquema que ordene las ideas, lo que quiere ir contando y luego lo vaya desarrollando, porque va a tardar mucho menos tiempo.
¿Podríamos poner un ejemplo más claro? Quiero decir, de estos temas pues que se han nombrado aquí, pues elegir uno y no, por supuesto no se va a desarrollar aquí, pero sí hacer ese esquema previo para que el alumno sepa pues qué cosas son las que mínimamente se le van a pedir.
Pues mira, por ejemplo, si le preguntamos arquitectura románica, el alumno debería contarnos primero situarla cronológica y geográficamente, es decir, es una arquitectura de a partir del siglo XII, XI y XII, en Europa, tal. Luego, contar cómo se difunde, la importancia de los caminos de peregrinación, bueno, sobre todo, fundamentalmente, de Santiago de Compostela. Luego, las características propias de la arquitectura románica, pues el alumno ya lo sabe, ¿no? Arco de medio punto, bóveda de cañón, el tipo de iglesia con basilical, tal. En la especificidad de una iglesia de peregrinación, ¿en qué se diferencia de una iglesia que no es de peregrinación, una iglesia románica que no está en el castillo, en el camino, que es fundamentalmente la parte de la girola y la tribuna, y luego poner los ejemplos que él conozca? Entre los ejemplos, pues sería absolutamente imprescindible, por ejemplo, Santiago de Compostela, y que supiera un poco describir cómo es. Cómo es esa iglesia. Pero vamos, como ves, sería cuestión de ir de más a menos, ¿no? Ir cerrando el tema hasta los ejemplos, pero dejando muy claro las características, las cosas fundamentales.
Para esto, desde luego, es el consejo el hacer un esquema previo, pues para saber cómo se va de más claro, a menos, o de mayor a menor, y es mucho más fácil desarrollarlo. Cuando hablamos de hora y media, ahora hablaremos de las láminas. Bueno, cada alumno tiene su letra, por supuesto, tiene su forma de escribir, pero más o menos, ¿qué es lo que se está pidiendo como media?
Como media de extensión del
extensión,
examen.
Sí.
Normalmente es un cuadernillo, uno de estos hojas dobles que se dan en los exámenes, es lo que normalmente escriben los alumnos. Hay alumnos que escriben mucho más, pero claro, eso ya depende no solamente de todo lo que saben, sino del tipo de letra y también de su capacidad de síntesis. Es importante que tengan una cierta capacidad de síntesis, porque si no, no les va a dar tiempo a desarrollarlo todo. Capacidad de síntesis no significa que luego hagan esquemas, porque a veces, por sintetizar demasiado, dejan el tema reducido a dos párrafos. Y claro, es muy complicado juzgar un tema tan corto. El tema tienen que desarrollarlo y tienen que redactarlo. No nos valen esquemas, ese tipo de cosas. Tienen que hacer un ejercicio de redacción con él.
Saber que precisamente esa pregunta, por eso se llama una pregunta de desarrollo, porque hay que desarrollarla. Y en cuanto a las láminas, ¿qué es lo que se les va a pedir? Se van a poner estas láminas, eligen, ¿y qué es lo que mínimo que se les va a pedir?
Bueno, los alumnos normalmente es a lo que más miedo tienen, al comentario de láminas. Y en el comentario de láminas no se les va a exigir nada que no puedan controlar. En primer lugar, todas las láminas que se ponen, las cinco, están en las unidades didácticas de la asignatura. No se les va a poner nada que no conozcan o que no puedan conocer previamente. Y lo que tienen que hacer es reconocerlo, pero quizá no tanto reconocerlo por su nombre, que no es exactamente lo que se les pide, sino reconocer qué es y por qué es eso. Si se les pone una catedral gótica, ellos lo que tienen que saber es qué es gótica y por qué es gótica. Luego, si es Amiens, Reims o León, pues da un poco más igual. En el caso de León, sobre todo si son de León, sería más preocupante, pero nos importa mucho más que reconozcan el estilo y que nos digan por qué saben reconocer ese estilo y que lo sitúen cronológicamente, a que reconozcan la pieza que tienen delante, con excepciones, claro. El alumno tiene que reconocer las Meninas, tiene que reconocer... hay una serie de obras que son absolutamente básicas, pero que cualquiera que nos haya estudiado Historia del Arte también las conoce.
Bien, ¿y qué consejo se le puede dar? Nos queda muy poco tiempo, muy pocos minutos, pero bueno, pues en estos días previos al examen y también de cara al día del examen, ¿qué se le puede aconsejar al alumno?
Que yo siempre aconsejo lo mismo, que no se pongan nerviosos, que el examen no es complicado, nunca lo es, que piensen muy bien lo que van a poner, que no pierdan el tiempo en intentar desarrollar más de lo que se les pide, que piensen en la pregunta, que se hagan sus esquemas. Y en las láminas sí que les daría un consejo, y es, si no saben qué es, que no pongan nada. Porque es mucho mejor poner arquitectura gótica y decir por qué y ya está, que poner el error de que eso es Reims cuando en realidad es Amiens. Es mejor que, si no están absolutamente seguros de que eso es Amiens, no pongan nada. Y en el tema, bueno, y otra cosa, sí, que controlen muy bien el tiempo, porque si luego les falta tiempo para acabar el tema o para las láminas, el examen se descompensa mucho.
Importante, supongo, que en un examen de este tipo será también pues la presentación o la limpieza, no por nada, sino porque hay que leerlo, y si no se entiende, pues es muy difícil.
Sí, eso sería muy de agradecer, pero muy de agradecer también para ellos, porque es que hay exámenes que literalmente no se pueden leer, por mucho que te esfuerces en corregirlo. Entonces, claro, eso siempre va en perjuicio, de los alumnos. Y otra cosa muy importante, no es en arte no es que cuenten las faltas de ortografía para disminuir la nota, no es eso, pero desde luego hay faltas de ortografía que para una persona que quiere entrar en la universidad son bastante insostenibles y si se tienen en cuenta.
Cuidado entonces en la redacción, cuidado no solamente en la presentación, sino también en la propia redacción. Y bueno, pues yo creo que prácticamente todo está dicho. Si desear a los alumnos, pues la mayor de las suertes, ¿no? Y esa tranquilidad de la que hablábamos.
Sí, sí, mucha suerte y que vayan muy tranquilos.
Muchas gracias, profesora Sagrada Andar, y hasta el próximo curso, ¿ya?
Gracias, Isabel.